Hoy es un tiempo especial para alimentar nuestro espíritu con la poderosa palabra de Dios.
Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Celebramos la resurrección, celebramos la vida, celebramos la esperanza en Cristo. Eso hemos venido a celebrar. Ustedes no saben todo lo que pasa antes de subirse uno acá. Uno comienza pensando en uno, sigue pensando en los que lo verán, y al final tenemos que llegar a una conclusión, que esto no se trata de mí, ni se trata de usted, se trata de Él, al que es tres veces santo, al único que ha resucitado y que vive para nuestra salvación. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en esta mañana. Queremos, Señor, que tú abras el entendimiento. Queremos que por tu Espíritu Santo, cada uno, Señor, pueda captar esta verdad. Y esta verdad transforme su vida diaria. Esta verdad transforme sus relaciones. Esta verdad, Señor, le haga caminar todos los días con la esperanza de la vida eterna. Esta esperanza, Señor, le dé la victoria diaria sobre el pecado. Esta esperanza le dé la victoria diaria sobre la muerte, sobre el mundo, sobre el diablo. Esta esperanza transforme nuestro ser y podamos ser testigos de la resurrección. Nuestra vida sea un grito a la resurrección. Que cuando todos vean nuestras vidas, se pregunten por qué este es así. Y la única respuesta sea, porque mi Dios vive, mi Redentor vive, mi Redentor vive y Él vive en mí. Y yo doy testimonio de que Él resucitó, porque el resucitado vive en mí. Y por eso soy lo que soy y lo que puede ver en mí. Padre, glorifícate, Señor, y ábrenos el entendimiento. Déjanos ver tu gloria esta mañana. Y déjanos, Señor, tener un corazón abierto. En el nombre de Jesús, Señor, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Toda situación sea cautiva a la obediencia a Cristo. Que no haya un pensamiento mayor, sino este, el de la resurrección. Y que aquí todos, Señor, comprendamos esta verdad y nos haga enfrentar todos los días de nuestra vida con la esperanza, con la libertad, con la victoria en Cristo Jesús. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, usted va a tener que creer que yo le estoy leyendo la Biblia. Así que usted va a poner toda la atención en lo que voy a compartirle esta mañana. quiero su atención, porque anhelo para usted y para mí que esta verdad nosotros podamos atenderla y entenderla. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, una de las oraciones que él hace, las peticiones que él hace al Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La oración del apóstol Pablo era que la iglesia pudiera comprender este hecho tan importante, que la iglesia fuera iluminada por el entendimiento de la resurrección y de lo que a Jesús le resucita, del poder del Señor. Si la iglesia logra comprender, entender esto, la iglesia es el ente más poderoso sobre la tierra, porque ha entendido el mayor de todos los poderes, el poder de la resurrección. Y por eso el apóstol dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Quién es este nosotros? Los que creemos. ¿Cuántos creemos, hermanos? ¿Cuántos creemos? Y díganlo conmigo, yo creo. Esta es mi fe. Esta fe, ¿cuál? Dice, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Cuando Jesús va a la cruz, nosotros nos quedamos con el hecho de la cruz. Cuando Él va a la cruz, Él vio más allá de la cruz. Él vio lo que iba a ocurrir en los lugares celestiales. Él va a enfrentar la muerte en la cruz. Y cuando nosotros leemos esos eventos de su muerte, nosotros nos quedamos con la cruz, nos quedamos con los clavos, nos quedamos con la corona, nos quedamos con la flagelación, nos quedamos con la lanza, nos quedamos con el desprecio. Y todo eso fue cierto. En esa cruz moría un hombre, no cualquier hombre, moría un hombre que no debía nada, moría un hombre especial, un hombre que murió, que vivió y murió sin pecado. No moría por él, no era su culpa, era nuestra culpa. Pero lo más grandioso que allí ocurría es que Jesús, cuando entró a esa cruz, cuando iba a esa cruz, Él estaba entendido dónde estaba el meollo del asunto. Y es que entraba a la misma presencia de Dios a ofrecer un sacrificio, a ofrecerse a sí mismo, porque la ira de Dios era sobre el hombre. Y no había nada que podía satisfacer la ira de Dios, solo la muerte de su Hijo perfecto. Él entraba a la misma presencia de Dios a redimir al mundo. ¿De qué? De la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre la humanidad. Y era el único que podía hacerlo. Ahí usted podía morir, ahí podía morir yo, ahí podía ser yo también hecho picadillos, ahí podía yo ser quemado, ahí podía yo ser desmembrado, ahí podía pasarme ahí la peor de las peores muertes, pero ni la peor de las peores muertes hubiera significado tanto como significa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Porque Jesús, si bien es cierto, llega a la cruz, pero llegó a la presencia de Dios a ofrecerse. Y cuando Él se ofrece, la ira de Dios fue derramada sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y cuando él toma la ira de Dios y su copa se llena de la ira de Dios, él la derrama y dijo, consumado es, consumado es. Y cuando él resucita, lo que nos muestra es que el sacrificio fue acepto, suficiente. Eso no volverá a pasar. Ya está dado. Ya estuvo. Y sabe, cuando Él resucita, Él entonces nos muestra que lo que Él dijo era verdad. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Todo eso en la resurrección se confirmó que lo que Él había dicho era verdad. Si la resurrección no se hubiera dado, todo lo que Cristo dijo hubiera sido una gran mentira, o una gran filosofía, o una gran forma de vivir sacrificialmente, de vivir entregado, de vivir amando. Una buena filosofía, pero es más que una buena filosofía, es verdad. Dios fue satisfecho por su Hijo. Y cuando usted y yo somos despertados a la vida, cuando usted y yo, nuestros ojos se abren, cuando usted y yo somos despertados de nuestra condición de vivir y somos enfocados en Cristo, en ese momento lo que Cristo hizo es aplicado a nuestras vidas. Esa esperanza de vida se vuelve para mí, se vuelve para nosotros y podemos entonces proclamar que tenemos vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo era, es y será suficiente. Por eso el apóstol Pablo dice, yo oro para que la iglesia pueda entender, para que la iglesia tenga la sabiduría, para que la iglesia tenga el conocimiento, el entendimiento, tenga la fluidez mental de entender el poder que levantó a Jesús de los muertos. Ese poder que lo hace ser acepto, ese poder que lo levanta y lo declara Hijo de Dios con poder. Y al levantarlo, no solo obró en medio nuestro, sino que en los cielos lo sentó sobre todo principado, sobre toda autoridad, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y mire, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pero me llama la atención este versículo. Dice, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección. Conocer el poder de la resurrección. ¿Saben, hermanos? ¿Por qué Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Porque a Pablo se le había revelado el poder de la resurrección. ¿Sabe por qué Pablo podía decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe por qué podía decir eso? Porque Pablo había entendido el poder de la resurrección. ¿Sabe por qué Pablo enfrenta la muerte y le escribe a su discípulo Timoteo? Yo ya estoy listo para ser entregado. El tiempo de mi partida está cercano. Estoy listo. Estoy listo. ¿Y sabe por qué Pablo estaba listo? Porque había entendido el poder de la resurrección. porque había entendido ese evento trascendental. La oración de Pablo por los creyentes de Efesios es específica. Él le pide a Dios que les proporcione un conocimiento y un entendimiento más profundo de Cristo, lo cual es algo que nosotros también deberíamos tratar de lograr. Esto es algo que uno no va a aprender en un seminario. Óigalo. La oración de Pablo por los creyentes de Efesios es muy específica. Él le pide a Dios que le proporcione un conocimiento y un entendimiento más profundo de Cristo, lo cual es algo que nosotros también deberíamos tratar de lograr. Esto es algo que uno no va a aprender en un seminario o en un estudio bíblico o leyendo libros devocionales. El deseo de Pablo era para que ellos, por su propia voluntad, recibieran de Dios el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Específicamente Pablo ora para que ellos puedan conocer la grandeza que no tiene límites del poder que Dios quiere demostrar en sus vidas. Era en realidad lo que deseaba tanto para él mismo. Él llamó eso el poder de su resurrección y declaró: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Cuando Cristo resucita, afectó la tierra, pero afectó los cielos. Cuando Cristo resucita, el orden comienza a darse, porque todo va a ser juntado alrededor de Él. ¿Sabe? Cuando Cristo resucita, Él muere por nuestros pecados, sí, pero Él resucita para nuestra justificación. Dios dice: tus pecados son perdonados. Y cuando Él resucita, esa es la declaración de vida que Él hace sobre cada uno de nosotros. Tus pecados fueron perdonados. ¿Cómo sé que mis pecados fueron perdonados? Porque Él resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiese habido tal declaración de perdón de pecados. ¿Por qué? Porque solo hubiera sido alguien, una buena persona, un buen individuo, un buen proyecto, una buena prédica, un hombre admirable, un hombre digno de imitar, un hombre como sin duda habrán otros. Pero el hombre que moría en aquella cruz no solo era hombre, era Dios muriendo en la cruz por cada uno de nosotros, pero más que por nosotros, satisfaciendo la justicia de Él, del Padre. Por eso me encanta cuando el apóstol Pablo, yo le digo al Señor: dame la oportunidad de poder hacerlo también. Cuando Pablo, yo me imagino a Pablo enfrente de la muerte, le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está? Y yo me lo imagino como un torero. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo torea la muerte. Pablo no le preocupa la muerte. A Pablo no le preocupa nada. Ya venció todo. ¿Por qué? Porque entendió. Entendió el poder de la resurrección. Amados, esta debería ser nuestra oración. Yo quiero entender eso, Señor. Yo quiero entender eso. Porque si usted y yo logramos entender eso, Pablo dice que nosotros podemos andar en novedad de vida. En novedad de vida. Pablo dice que nosotros seríamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya la hicimos, ya vencimos, ya estuvo. Puedo vivir con esperanza. Puedo vivir y morir con esperanza. No voy a esperar a ser resucitado para disfrutar la resurrección. Vivo como resucitado. Vivo como resucitado. Vivo como aquel que tiene vida. Vivo como aquel que ha creído a la palabra de Dios, que nos dijo que todo aquel que en Él cree no morirá, sino que tendrá vida, y vida en abundancia. Que eso, hermanos, pueda ser en todos nosotros una verdad, no solo aquí, sino una verdad aquí, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. ¿Es que Pablo acaso no estaba seguro de su salvación y estaba también preocupado que no podría estar dentro de los que iban a resucitar en el día del arrebato? De ninguna manera. Lo que él nos está diciendo es que la resurrección de Cristo no solo es un hecho histórico al que nosotros podemos verlo con satisfacción y con gozo, sino que también es el evento más grandioso. Es el evento más grandioso. Es el evento más grandioso. Pasado, presente y futuro en toda la historia del cosmos entero. La resurrección es el evento más grandioso, pasado, presente y futuro en la historia, no de la humanidad solamente, sino en la historia del cosmos. El evento más grandioso que el universo podrá ver es también uno de los eventos más difíciles de entender. Aunque lo mencionemos aquí en una forma casual, debemos estar conscientes en que este evento está anclado en toda la historia, al mismo tiempo está vivido para siempre. La división del tiempo no debe ser solamente antes de Cristo, después de Cristo. También debe ser antes de la resurrección y después de la resurrección. Hay victoria en Cristo, hermano. Victoria sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder. ¿Hay algo que esta mañana a usted le preocupa? ¿Hay algo que esta mañana usted puede decir, no sé qué hacer? ¿Está difícil esto? Esta mañana es para sacarle la pancarta de la resurrección y decirle a cualquier situación, ¿sabes qué? Aunque Él me matare, yo sé que con mis ojos he de ver al Rey. ¿Sabe, hermanos? Esta verdad nos haría reírnos de la escasez. Nos haría reírnos de cualquier enfermedad donde el médico haya dicho, ¿sabes qué? Te quedan 3 meses de vida. Y usted dirá, no me quedan 3 meses de vida, porque yo tengo una eternidad de vida. Y cuando le digan, ¿sabe? Usted tiene una deuda, va a perder todo. Yo no puedo perder todo, porque ya lo gané todo. Donde no hay nada que usted pueda decir que no lo puede vencer, porque cuando usted ve la resurrección le dice que usted ya venció. Porque esta es una verdad para todos los que creemos. Y si hubiese alguien aquí que no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, esta mañana le decimos, ¿sabes qué? En Cristo, el que resucitó, al que le celebramos, en Él tú puedes tener vida esta mañana. Porque Él cuando resucita, lo que estaba diciendo era que todo pecado era ya perdonado. Y no importa el pecado, no importa lo que tú hayas hecho, ¿sabes? En la resurrección, Él nos dijo, ya está perdonado. Porque Él dijo, consumado es. Esta mañana es una mañana de gloria. Es una mañana de victoria. Esta mañana yo te voy a invitar que nosotros terminemos aquí al frente declarando la victoria de Cristo. Pero no declarando cualquier victoria, declarando la victoria de lo que tú estás pasando en esta mañana. Que tú le puedas decir a tu condición, ¿sabes qué? Estás vencido. ¿Sabes qué? Estás derrotado. ¿Sabes qué? El Cristo que yo adoro, el Cristo que resucitó, ese es mi Señor. Y yo he reconocido esta mañana el poder de la resurrección. Y yo vengo creyendo en aquel. Yo vengo creyendo en aquel que resucita los muertos. ¿Te parece si esta mañana terminamos dándole gloria a Él aquí juntos? De esto se trata, hermanos. Y si para ti todavía no comprendes esto, dile, Señor, hazme entender. Hazme entender. Yo quiero entender, Señor. Porque te aseguro que este entendimiento aplicado a tu corazón y aplicado a mi corazón, ya la hicimos. Y le podemos gritar a cualquier cosa. Cuando quieras, donde quieras y como quieras. Estoy listo. Estoy listo. ¿Cuántos pueden decir conmigo que están listos? Está vencido el miedo. Está vencido. Está derrotado. Y esa victoria en Cristo es mía. Y yo estoy en. ¿Cuántos están en Cristo? Vienes conmigo y adoramos al Señor. Trae tu preocupación, trae tu lucha y ven aquí y declaremos que Él ha resucitado y yo no voy a resucitar, yo tengo vida nueva y eterna en Él. Padre, bendito eres.
Te invitamos a que te congregues con nosotros los días martes y jueves a partir de las 6:30 de la tarde y domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde. Para mayor información, búscanos en Facebook como Iglesia Genezaret. Iglesia Genezaret. Enseñar, vivir, cumplir la gran comisión.